qué le preocupa a ambas partes en este tema. Me da muchísimo gusto saludar a Ciro Murayama, consejero electoral del INE, para que nos ayude a entender qué está sucediendo. Ciro, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
Javier, muchas gracias, bien, por la oportunidad, buenas tardes.
Al contrario, Ciro, dime algo. Yo sé que hablarás como consejero, hablarás a nombre del INE, pero ¿a ti qué te preocupa del plan B presentado por el presidente de la República?
Pues, mira, Javier, que se trata de una reforma electoral que se hizo sin diagnóstico, sin consenso, es decir, que afecta las reglas que están acordadas por todos de cómo se disputa el poder en México y que afecta la posibilidad de que el INE haga el trabajo pues que la gente conoce cuando va a votar y encuentra una casilla instalada por sus vecinos, que son quienes les reciben, cuentan sus votos, llenan las actas. Pues eso está en peligro, la operación de las elecciones.
¿Por qué está en peligro?
Mira, lo más grave es que desaparece la estructura que existe del INE en los 300 distritos electorales del país. Desde 1990, que nació el IFE, hasta la fecha, se ha trabajado con un diseño de 300 juntas ejecutivas distritales, y desde ahí es donde se coordina el trabajo de los módulos, donde la gente saca su credencial, se recorre el terreno para actualizar la cartografía, es decir, para saber dónde vive cada persona y dónde hay que instalar su casilla para que todo el mundo encuentre un lugar de votación cerca. Es desde donde se hace el trabajo de capacitación de los ciudadanos que van a ser funcionarios de casilla, desde donde se distribuyen, se reparten los paquetes, se recolectan una vez que acaba la votación, donde se hacen los cómputos de los votos, se opera el programa de resultados electorales preliminares, se obtiene la información para el conteo rápido y que la misma noche de la elección presidencial sepamos quién ganó. Todo ese trabajo que hace gente muy experimentada, que conforma estos equipos de 5 personas que son las 300 juntas distritales, desaparece por la reforma.
¿Es un hecho? ¿No vamos a tener ya esto?
No, desaparecen las juntas ejecutivas distritales y son sustituidas por oficinas auxiliares con una sola persona, y ni siquiera serían 300, porque dice otra parte de la ley que ahí donde haya una zona metropolitana con más de un distrito, pues habrá una sola oficina. Imagínate lo que quiere decir que en todo el Valle de México, donde viven más de 20 millones de personas, donde están empadronados más de 16 y medio millones de electores, todo el trabajo que hoy hacen 52 equipos en Tláhuac, en Xochimilco, en Iztapalapa, en Valle de Chalco, en Ecatepec, en Iztapaluca, sí, de toda la zona, Naucalpan, todo eso, nada más va a haber una oficina con una persona.
Una persona. ¿Y qué puede pasar con el proceso? ¿Quién?
Pues puede ser que no haya casillas, esa es la gravedad.
Ah.
¿Por qué ponemos en riesgo las elecciones? ¿Por qué el gobierno está poniendo en riesgo algo que funciona bien? En México hace tiempo que las elecciones no son fuente de problema, sino una vía de solución.
¿Por qué esa es una parte que ya te he preguntado en otra ocasión, el origen de todas estas diferencias. ¿Por qué los acusan de fraude, de corrupción? ¿Puede el INE rellenar las urnas y dar a un ganador que no sea el correcto?
Pues por supuesto que no, porque en cada urna están los representantes de todos los partidos, están ciudadanos que fueron sorteados y capacitados, están todos los ojos encima de cada votación. La misma noche de la elección se digitaliza cada acta y se sube a internet para que todo el mundo pueda ver cómo se votó en su casilla, en la de al lado.
Y con el plan B, ya es quién va a tener el control de las papeletas, de las urnas y de vigilar que no se rellenen.
Pues mira, con los vigilantes hay un serio problema. Te dicen que el día antes te los pueden cambiar. Hoy la ley dice que 13 días antes los partidos deben registrar a sus representantes de casilla. Son más de 165 mil casillas, son 7 partidos, 2 representantes por partido. más de 2,250,000 personas están vigilando las casillas. A todos hay que darle su acreditación. Es un trabajo que lleva días, emitir 2,000,000 de acreditaciones, entregárselas a los partidos y sobre todo entregárselas al ciudadano, a la vecina, al vecino que va a ser el presidente de casilla, para que sepa a quién puede dejar entrar de cada partido y desarrollas la votación. Ahora quieren que se los cambien el día anterior, cuando el presidente, la presidenta de la casilla ya tiene el paquete electoral. Entonces no vas a ver a quién puede dejar entrar y qué pasa si no deja entrar a un representante acreditado o si entra una persona que no tenía la acreditación. ¿Qué dice la ley? Que se anula la casilla, Javier. Están construyendo el riesgo de que se anulen las votaciones de la gente por cambiar esa obligación de los partidos que no les ha hecho daño. Todos los partidos tienen representantes con los plazos que hoy están marcados en la ley. Es complicar la operación electoral de forma gratuita. Imagínate que tú vas a votar, tus vecinos hacen, instalan la casilla, hay 750 vecinos cerca de tu casa que les toca votar en esa casilla. Bueno, pues un representante llegó y el presidente de tu casa no sabía si podía entrar o no, dice, mire, no entre porque aquí ya hay mucha gente, y te anulan la votación por eso. Qué innecesario, ¿no?
Sí. Estamos platicando con Ciro Murayama, consejero electoral. Ciro, dime algo. Hay una controversia constitucional, ¿no?, que se presentó ante la Suprema Corte. ¿Esto qué significa? ¿Que el plan B puede no concretarse o se modifica? ¿Cuál es tu expectativa?
Mira, el plan B va como a dos velocidades. Una parte ya se publicó, porque ya tuvieron, digamos, todos los votos para modificar por completo toda la iniciativa de la Ley de Comunicación Social y de la Ley de Responsabilidades Públicas, de Servicios Públicos. El decreto ya apareció en el Diario Oficial de la Federación en diciembre, el 27 de diciembre, entró en vigor el Día de los Santos Inocentes, pero no es ninguna broma porque permite que otra vez los gobernantes se metan a las campañas electorales, y eso fue controvertido por el INE esta semana a través de una controversia constitucional, porque se daña la equidad de la contienda. La otra parte del plan B, que es de la que estamos hablando, que es la que afecta el trabajo del INE y el funcionamiento de los procesos electorales en sí, todavía no la acaban de procesar. ¿Te acuerdas que tuvieron un diferendo con este tema de la vida eterna que le habían concedido a los partidos pequeños el trasvase de votos? Luego el presidente les dijo que esa parte no la deberían meter, entonces la retiraron y regresó el proyecto a la Cámara de Senadores, donde no ha sido votado. Entonces, si el Senado vota en las próximas semanas ya esta otra parte, que es la más peligrosa del plan B, nosotros también iremos a la Corte. Los 11 consejeros y consejeras del INE, por unanimidad, manifestamos en la sesión pública del Consejo General del pasado 25 de enero que iríamos, instruimos al secretario ejecutivo que presente las controversias para garantizarle a la gente el derecho al voto en elecciones libres y auténticas, como dice la Constitución, en 2024.
Ciro, son muchísimos temas, y si no tienes inconveniente, yo sé que tienes una agenda complicada, pero nos gustaría retomarlo, repasarlo punto por punto, e incluir en esta conversación contigo las campañas abiertas que ya tenemos hacia la elección presidencial. Por lo pronto, Ciro, qué complicado. Vamos a ponernos del lado de los ciudadanos si no tienes inconveniente, para entender qué va a suceder y qué podemos hacer además como ciudadanos. Yo te agradezco mucho y ojalá nos puedas tomar de nueva cuenta la llamada.
Con mucho gusto, Javier, cuenta con ello. Gracias por la oportunidad de explicar en tu espacio.
Al contrario, Ciro Murayama, consejero electoral, con todo este berenjenal alrededor de los procesos electorales. Así son las elecciones también, eso es cierto, pero no debemos acostumbrarnos a eso. Oiga, algo que en nuestro país tampoco